Muy buenos días para todos. Aquí estamos en este jueves 31 de agosto de 2017. Estamos despidiendo este octavo mes del año y como tomamos caña con ruda, estamos zafándolo.
Protegidos, cuidados.
Absolutamente blindados estamos nosotros.
Usted lo ha dicho, mi amigo.
Sí, sí.
Pero hay que reforzar el blindaje
todas las noches. Mañana sería una barbaridad sería de mañana.
Sí.
Ahora, con lo que te tomaste anoche ya está.
Ahora me empiezo a explicar por qué venimos nosotros con estas derrames en los ojos.
Y le echamos la culpa a los lentes de contacto.
Colorado como bragueta de ladrillo.
Bueno, buen día para todos. Danielito, ¿estás bien?
Fantástico, muy buenos días para todos. Bueno. Un mes que está perdido ya, ¿eh?
Sí,
ya está perdido el mes de agosto.
Hoy hacemos el duelo de agosto, que te vaya bien, espero que septiembre nos trate mejor y espero que hoy le ganemos a Uruguay.
Hay tres
rivales a los que me gusta ganarles, está todo bien, somos hermanos, amigos, los quiero, abrazo para los hermanos uruguayos, pero hay tres rivales, Brasil, Uruguay y Chile, a los que yo les quiero ganar hasta en el tatetí. Entonces esta noche, partido duro, pero le tengo fe a Sampaoli. Ya le encendí una vela.
La velita al nuevo
técnico. Así es.
Decime, ¿y ustedes cómo hacen con el programa esta noche?
Y nosotros vamos inmediatamente después que finalice...
El partido a las 8 de la noche.
El partido sí va a las 8, la transmisión empieza a las 19 o 19:30, todavía no tengo el horario, 19 horas, exactamente. Y apenas finalice... Nos encontramos en el bar como todos los jueves y seguramente vamos a hablar de fútbol, entre otras cosas.
Bueno, le recordamos que estamos aquí en Paraná nosotros, ¿eh? Desde la capital de la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de esta hermosa histórica LT14, estamos emitiendo para todo el país a través del sistema de medios de Radio Nacional.
Y el programa de hoy se lo dedicamos a las obstetricias, porque es el día de la obstetricia. 31 de agosto, recordando el día en que murió San Ramón Nonato en el año 1240, y también es el día de la embarazada. Qué linda y noble tarea la de traer vida al mundo, asistir a cada uno de los médicos que participa en ese alumbramiento.
Y nunca mejor que decir que lo parió.
¿Vos te acordás de quién se trajo al mundo? Yo no.
No me acuerdo.
¿Te recuerdo que, bueno, no?
Recuerdo el sanatorio donde... Está internada mi madre, nada más.
¿Dónde naciste vos?
Aquí en Paraná.
Ah, naciste acá. ¿Y vos?
Torquins, provincia de Buenos Aires.
Ahí tienen, ¿ves? Tenemos un seleccionado. ¿Te convocó San Paoli?
Sí, tortaplintero titular.
Bueno, yo nací en Maciá. A ver, los amigos, si se acuerdan, alguna debe acordarse.
Es que no, la partera
de, de la partera que...
Nosotros porque somos un poco desagradecidos, pero...
Sí, la verdad es que...
Y más cuando es partera de pueblo, chico, digamos, que es un personaje, ¿no?
Sí, yo a Sofía me estoy recordando a la partera que trajo a mis hijos, el mismo médico. Y vos sabés que se acordó, a pesar de los 5 años de diferencia, el Pato Volver, cuando nace mi segunda hija, dice, tiene la misma nariz del hermano. Y efectivamente... que, bueno, mi hija me dice, ¿por qué no nací con otra nariz? En ese momento. 34-34-65-36-58 para comunicarse con Campo en Acción. Y los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos, a esta hora de la madrugada, 7 grados 5, 87 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1015, decimal 8, no se registra viento en superficie, cielo despejado. Espéreme un segundito, Cristian.
Un detalle de parteras.
Sí.
La partera que trajo al mundo a mi hijo mayor, el Marroque, que sea provincia de Entre Ríos, fue la misma que trajo al mundo a mi señora unos 20 y pico de años antes.
Mirá vos, ¿en serio?
De verdad.
Qué notable. Sí, y saludamos también a quienes a veces hacen de parteros, como los integrantes de la fuerza policial, también bomberos, que han asistido a parturientas en lugares recónditos, impensados, pero que se tornan cada vez más comunes, como los colectivos y los taxis.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada ha sido algo nublado, vientos leves apoderados del noreste. La máxima prevista para hoy, 21 grados. Mañana viernes, abriendo la puerta. El fin de semana, nubosidad variable, 10 grados la mínima, 24 grados la máxima. El sábado, parcialmente nublado, 21 grados la temperatura mínima, 31 grados la máxima. Y el domingo, atención, probables precipitaciones, inestabilidad, 21 grados la temperatura mínima, 24 grados la máxima en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En el primer semestre de este año cayeron 43% las exportaciones del complejo de la soja.
Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la baja fue en el marco de una menor cosecha y atraso en las ventas de los productores.
Las exportaciones de trigo, en cambio, subieron 24%.
Definen acciones para potenciar la actividad del Puerto Diamante.
Carlos Schepper, ministro de Producción de Entre Ríos, visitó ayer Puerto de Diamante para observar los trabajos del buque Talimen y se reunió con autoridades locales para delinear acciones que fortalezcan la actividad portuaria.
Agroindustria aclaró que realiza una reforma tributaria no demasiado amplia.
Lo dijeron en el marco de la nueva edición de la Jornada Nacional del Agro Jonagro, organizada por Confederaciones Rurales Argentinas, que se desarrolla en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, Daniel Acef, se refirió a la posible reforma tributaria en el sector agropecuario.
Y en otro orden de cosas, aseguran que más del 40% del costo de transporte de cargas son impuestos.
El transporte de cargas es un eslabón fundamental en la economía del país.
Sin embargo, sobre él recae el peso de los costos laborales, de infraestructura, de combustibles, y más abultado el impositivo, aseguró la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, que representa a 50 cámaras del sector en todo el territorio nacional.
En Buenos Aires, 10 grados 9, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad, viento del norte a 7 kilómetros en la hora, cielo despejado para lo que resta de este jueves, cielo algo nublado, vientos moderados del noreste, la máxima prevista para hoy, 18 grados, mañana viernes, cielo parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 21 grados la máxima. Y chicas y chicos, les quiero anticipar que el fin de semana es probable que tengan lluvia, llegando al domingo en horas de la mañana. Así es que a prepararse. Voy a empezar a tomar asistencia. 34-34-65-36-58, desde donde nos están acompañando, como cada mañana.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy buenos días, Campo en Acción, Miguel, Daniel. Desde Zapala nuevamente les comentamos lo que aquí se está llevando a cabo. El día 9 de septiembre se realiza una feria denominada Nosotras Producimos Así. La misma se desarrolla en la feria Trabunruca. El encuentro es organizado por el Área de Género y Comercialización de la Coordinación de Neuquén de la Secretaría de Agricultura Familiar. Cuenta con la participación de productoras y artesanas de diferentes zonas de la provincia de Neuquén. Para ello dialogamos con Diana Solana, de la Secretaría de Agricultura Familiar, y Silvia Condemi, referente de género. Las escuchamos.
Este va a ser un encuentro de comercialización y género, el primer día, que es el día viernes 8. Van a llegar de diferentes mujeres del interior, diferentes zonas, para trabajar en un intercambio de lo que serían sus estrategias de comercialización, ¿no? Por eso lo llamamos Encuentro de Comercialización y Género. Pero lo más trascendente de esto va a ser que el otro día, el día 9, ellas van a poder mostrar lo que hacen a través de la venta de sus productos. Y el día 9 vamos a tener, aparte de la feria, dos actividades simultáneas a la feria, que son dos capacitaciones. Una es la de tintes naturales y otra es de fieltro. Para toda, está abierta esta la comunidad, si quiere participar, a las personas que le interese participar, está abierta a la comunidad, no solamente a las mujeres que van a participar, digamos, como feriantes de ese encuentro, que por una cuestión de organización hemos limitado el espacio, como que el cupo está cerrado, pero la capacitación es abierta, es gratuita, por supuesto.
Va a ser una jornada completa, digamos, van a encontrar los puestos de todas las mujeres que participan, que además vienen de toda la provincia, del norte, del sur, de San Martín de los Andes, muchas compañeras que vienen de la zona confluencia de Neuquén. Hay muchas organizaciones de mujeres que están trabajando en la zona de Plensa y Banderita, en Cenillosa, en Plotier. Lo interesante es que muchas son productoras que trabajan no solamente el cultivo hortícola, sus huertas, sino muchas que son también crianceras, que crían animales. Pero está en sus manos siempre esta capacidad de presentar sus productos, de venderlos, de participar en las ferias. Siempre hay una presencia de las mujeres muy importante, por eso nos pareció que el eje de este encuentro tenía que ser la comercialización, poder contar qué es lo que hacen. Digo, es un trabajo muchas veces invisibilizado, que se suma a su trabajo hogareño, que se suma a su trabajo doméstico, pero hay una producción con valor agregado, digo, no solamente en las artesanías, en las conservas, que esta feria nos va a permitir poder compartirlos, no solamente conocerlos, adquirirlos, y conocer también toda la producción que se hace en la provincia en manos de las mujeres.
Será hasta un próximo encuentro. Desde Zapala, Neuquén, Nélida López.
En Neuquén, 8 grados 9 la temperatura, 7 grados 9 la sensación térmica, cielo despejado, 46 el porcentaje de la humedad, vientos leves a moderados del sector oeste, cielo nublado para el resto de la jornada con una máxima de 20 grados. Mañana nubosidad variable, ventoso, 13 la mínima, 20 grados la máxima.
El cooperativismo agropecuario de la Argentina se reunió con el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, para, bueno, plantearle algunas medidas que creen desde este sector de la economía social que mejorarán la competitividad en las economías regionales. Desde las distintas cadenas agroalimentarias del interior del país se viene reclamando desde hace tiempo, bueno, algunas medidas que mejoren las posibilidades de los productores que viven en el interior de la Argentina. Estuvieron dirigentes de Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, que le propusieron, entre otras cosas, la rebaja del impuesto a los débitos y créditos que viene establecido desde el año 2000, me parece, época de Domingo Felipe Cavallo, en el gobierno de la Rúa, que se instaló esto como una medida transitoria y de emergencia para recaudar, y bueno, todavía llevamos 17 años, y se sigue manteniendo este impuesto. También que se reduzcan ingresos brutos, estos son impuestos provinciales, y la baja del impuesto a los combustibles para ciertas producciones o también para el riego. Esto es lo que se planteó desde las organizaciones cooperativas. Estuvo el titular de CONINAGRO y, bueno, gente vinculada a la Asociación de Cooperativas Agropecuarias, a ACA, estuvieron allí. Tuvo aquí el presidente de la Federación Entrerriana Cooperativa, amigo, sí, Daniel Quilevalo. Estuvo ahí también Claudio Francudo, la Federación de Cooperativas Arroceras, entre otros dirigentes de toda la Argentina. 5 y 16.
Las bolsas de cereales de todo el país, además, solicitaron al gobierno que gestione la eliminación de barreras proteccionistas contra el biodiesel. Las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y las bolsas de comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe han solicitado al gobierno nacional que continúe con las gestiones conducentes a la eliminación de los aranceles unilateralmente impuestos por los Estados Unidos en deterioro o en detrimento de la producción agroindustrial del biodiesel de origen argentino. Según este comunicado, dice: sostenemos que la fijación de los aranceles compensatorios de medidos con nula justificación atenta contra las condiciones de acceso de productos altamente competitivos y de una práctica lamentable que los países desarrollados sean los que apliquen medidas contra supuestos subsidios estatales sin fundamentos razonables, penalizando una de las agroindustrias argentinas de más competencia en el mundo. Así indica el comunicado que se dio a conocer en la jornada de ayer.
y lo veníamos comentando en estos últimos tiempos, se habla de que hay un 25% de la superficie agrícola, estamos hablando más que nada de la pampa húmeda, que está bajo el agua. Según un informe de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, exactamente, el 25%, esto es, si lo medimos, 5 millones, casi 6 millones de hectáreas están inundadas. Y hay, por supuesto, ya una estimación de que va a haber una gran pérdida de producción, obviamente. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe son las más afectadas por esta situación que se viene dando desde principios de año, desde marzo, abril más precisamente, en alguna zona. En un ratito vamos a estar charlando con el ministro de Producción de La Pampa.
Miguel, ¿y sabés que lo que pasa aparte es muy relacionado a este tema? El Fondo de Emergencia Agropecuario está congelado del año 2009.
En 500 millones.
Para todo el año y para todo el país. Con este informe que vos acabas de mencionar, y que serían las pérdidas por inundaciones, lo superaría en 50 veces.
Me voy a Resistencia porque Ramón todos los días nos da su presente mientras toma unos mates y me pide, por supuesto, los datos del tiempo. 9 grados 9, la temperatura en Resistencia, Chaco, visibilidad 15.000 metros, humedad 84% para lo que resta de la jornada, cielo algo a parcialmente nublado, máxima en cuanto a temperatura 21 grados. Mañana viernes, nubosidad variable, 16 grados la mínima, 36 la máxima. El sábado, 24 la mínima, 37 la máxima. El domingo en Resistencia, 27 la mínima y 40 grados de máxima. Nubosidad variable. Ay, Ramón, qué calor vas a sufrir este fin de semana.
Como para que no aparezcan las langostas.
5 de la mañana, 20 minutos. Aquí con nosotros, encargándose de la operación técnica y puesta en el aire, el señor Cristian Palleiro. Saludamos al Chino Cuenca. Ahí está Diego Roldán, por supuesto. Si no estuviese Diego, el ojo del amo engorda al ganado. Es así. Ya volvemos, pequeña pausa.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Nacional Rock y Tecnópolis te invitan a la gran presentación del disco Nacional Rock, 50 años de rock nacional. Los músicos de la radio se presentan en Tecnópolis haciendo las canciones que marcaron a fuego las 5 décadas de nuestro rock. Hilda Lizarazu, Iván Noble, Juan Chivalairón, Nito Mestre, Frankie Langdon, Antonio Viravent, Cucho Parisi, Rafael Vini, M. y Gillespie se suben al escenario bajo la dirección artística de Lito Vitale. Sábado 2 de septiembre, 5:30 de la tarde, en el microestadio de Tecnópolis, entrada libre y gratuita. O seguir la transmisión en vivo y en directo solo por nacionalrock.com.
Invita la radio de todos. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Unquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán por AM 1190.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
buenísimo.
Continúa informado en Facebook. Buscanos. Nacional AM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Y también nos escuchan desde La Quiaca. Un saludo enorme. Cada vez que menciono, pronuncio ese nombre, me acuerdo del quiaqueño y me dan ganas de cantarlo, pero ya no tengo la voz que tenía hace 4 o 5 años atrás, cuando tenía 25. 3 grados 6 en La Quiaca. ¿Cantaban ustedes en el coro de la escuela?
Sí.
¿O aullaban?
No, yo sé que la única vez que fui a un coro fue el de San Benito.
Tenías que caer a mi coro.
Que lo dirigía la mamá del de Orlando Botegal.
Doña Emma.
Doña Emma. Y te decía, siempre todos tenemos una hermosa voz para ella, porque si no se iban los muchachos a jugar al fútbol.
No queríamos.
Así que te convencía que tenía un vocerrón.
Doña Emma nos daba catecismo, entonces como no tenía forma de engancharnos, estableció la modalidad del sorteo. Sorteaba con las bolsitas de golosinas, llaveros, pero al final del encuentro que teníamos con ella, porque si no todos nos íbamos a jugar a la pelota. Es cierto eso, es cierto. Bueno, todos integramos alguna vez el coro, ¿no? Entonces decía que me dan ganas de cantar el quiaqueño, porque en La Quiaca ahora nos están acompañando con una temperatura de 3 grados 6, 62 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy de 22 grados, cielo parcialmente nublado, mañana viernes 7 grados la mínima, 21 grados la máxima, el sábado 8 la mínima, 21 grados la temperatura máxima.
Muy bien, y vamos a compartir una nota que estuvimos realizando con quien es la directora ejecutiva, gerente ejecutiva de la Asociación Fertilizar, Fernanda González San Juan. Nos cuenta sobre el impacto que podría tener la medida que se tomó a nivel nacional, el gobierno nacional disminuyó los aranceles para un determinado grupo de nutrientes que se importa y que, bueno, desde hace mucho tiempo se viene pregonando desde distintas organizaciones del sector agrícola fundamentalmente, para bajar los aranceles y utilizar más el fertilizante, devolverle un poco a los suelos lo que le extraemos con la actividad agrícola. Esto nos decía Fernanda González San Juan.
Bueno, la verdad es que hemos tenido un claro quiebre de tendencia en el 2015, o en el 2016, en realidad se cambió la tendencia. 2015 es un año muy pobre en cuanto al consumo de fertilizantes, en cuanto a la reposición de nutrientes. Los despachos habían caído mucho respecto al 2014. Y bueno, y en el 2016 esa tendencia se revirtió y se llegaron a despachar 3.600.000 toneladas en el año 2016. Y hubo un cambio de tendencia sin ser el 2016 un año récord de fertilizantes, de consumo, ¿no? Pero claramente volvimos a niveles más razonables.
Si vemos el mapa de suelos de la Argentina agrícola, donde más se usa, ¿cómo está? ¿Hay déficit muy notable en algunas zonas?
El balance de nutrientes es negativo. Siempre fue negativo, pero para que te des una idea o para que puedan tenerlo más claro, en Argentina entre los fertilizantes solo reponen entre el 25 y el 35% de lo que los cultivos se llevan con la cosecha, que lo que se cosecha con los granos, sí, sí, digamos, hablando la mayor parte de los cultivos extensivos, entre 75 y 65% lo aporta, esos nutrientes los está aportando el suelo, con lo cual hay un balance negativo. Le estamos pidiendo al sistema que contribuya al nutriente que se lleva de los granos. Obviamente eso tiene un costo oculto, el sistema en algún momento nos empieza a limitar ese aporte y lo primero que se resiente en el corto plazo es el rendimiento y a mediano plazo empezamos a ver deterioro del recurso natural.
El aumento del consumo está hablando de un cambio de actitud o hay una cuestión de parte del productor, estoy hablando, o también hay una cuestión de los costos que tiene hoy fertilizar.
No, a ver, el aumento del consumo respecto al 2015 versus 2016 tiene que ver con que, por un lado, han entrado las gramíneas, han recuperado las gramíneas parte de su protagonismo en la rotación. Por otro lado, ha habido alguna corrección de dosis interesante, sobre todo en trigo, que ha hecho que traccionó también ese aumento de consumo. Si bien ahora quiero ser positiva, porque de hecho lo fue, hemos mejorado, estamos lejos de estar en niveles adecuados en cuanto a la fertilización de los cultivos. Nos falta crecer en el área fertilizada y nos falta crecer en las dos.
María Fernanda, esta medida que tomó el Gobierno Nacional la semana pasada de eliminar un arancel del 6% a los fosfatados, ¿puede repercutir favorablemente?
A ver, la medida que se tomó la semana pasada es concretamente sobre el fosfato diamónico, que es uno de los fertilizantes fosfatados que se consumen en Argentina. Ese producto, al igual a fertilizantes que tengan fósforo, tienen su origen en el exterior. Argentina no tiene ese mineral como para producir localmente esos fertilizantes. Si bien, saber que en Argentina hay dos plantas que producen super simple o lo que van a encontrar como SPS, ese fósforo que se usa para producir Argentina, esa roca, ese mineral inicial, es importado. Y después se importan otros fertilizantes ya manufacturados, como el MAP y el DAP, que se importan tal cual. En el caso del DAP, en uno de los fertilizantes fosfatados, entraba con un arancel. Concretamente, sobre la medida que el gobierno tomó la semana pasada, esto está afectando directamente, en parte ya entraba sin arancel. Había algo sentido en Argentina, que el mismo producto tenía posiciones arancelarias, una pagaba arancel, la otra no. Con lo cual, importábamos desde Argentina la que no tenía arancel. Pero nos limitaba mucho el origen. Al haber eliminado el arancel, vamos a poder importar ese producto, el fosfato diamónico, desde distintos lugares. Entran a jugar otros mercados y eso es saludable. Eso es algo positivo.
¿Puede haber inversiones en el país en cuanto a logística, de distribución de parte de algunos otros, de estos otros actores?
Y probablemente eso vaya a desencadenar procesos más ágiles, más transparentes, deseables, mejor competencia, porque ahora no solo vamos a poder importar, por ejemplo, desde Marruecos el fósforo, sino también de Rusia, de Estados Unidos, del Perú. Empiezan a entrar otros jugadores y eso es bueno. Por otro lado, Brasil tenía esta situación que tenemos hoy nosotros, entonces estábamos desacoplados con Brasil como región. Brasil tenía una modalidad de importación y unos aranceles que no los teníamos nosotros. Entonces, a partir de la medida de la semana pasada, empezamos a tener un comportamiento regional más uniforme y eso también nos mejora el posicionamiento.
María Fernanda, lo último que te consulto, ¿qué están sugiriendo, qué proponen ustedes desde fertilizar para, bueno, mejorar un poco la reposición de nutrientes en las actividades agrícolas en la Argentina?
Siempre el más saludable es entender y conocer el sistema en el que estamos produciendo, así que todas aquellas herramientas que me permitan mejorar mi nivel de conocimiento, un análisis de suelo, un análisis foliar, uso de tecnología de imágenes satelitales, mapas de rendimiento, todo lo que me permita a mí entender el sistema en el que estoy produciendo me va a redundar en el mejor manejo de la tecnología de la fertilización. Si yo sé, si yo tengo un análisis de suelo donde conozco cultivo que voy a hacer y con la secuencia de los cultivos que voy a poner. También hay que pensar en eso. Es importante pensar en la fertilización del cultivo actual, pero también tener una mirada de mediano plazo pensando en lo que va a venir. Porque si hay algunos nutrientes que nos permiten manejarlos en el tiempo mucho mejor que otros. Cuando yo pienso en una fertilización de fósforo, puedo pensarla a mediano plazo. El nitrógeno no, el nitrógeno es algo más inmediato.
Bueno, hasta ahí parte de esta interesante nota con Fernanda González San Juan, directora ejecutiva de la Asociación Fertilizar, y con un tema que realmente nos trasciende a todos, porque la actividad productiva, la agricultura intensiva que se realiza en nuestro país, bueno, genera esto que ella decía, ¿no? La extracción de los nutrientes naturales que tiene el suelo y la no compensación de esto, de pensar en la agricultura como una actividad en algunos casos casi minera, genera que los suelos se vayan degradando y sea cada día más difícil de recuperar. Nosotros hemos participado de cientos de jornadas técnicas en la cual escuchamos a los especialistas. Fundamentalmente me acordaba una que hace varios años tuvimos oportunidad de participar en Rafaela, en la estación experimental del INTA Rafaela, obviamente especializada en el tema lácteo, y ahí mostraron el mapa de nutrientes de toda esa región, de la cuenca más importante que tiene la Argentina, y el nivel de extracción en nutrientes que tenía esa zona era realmente
alarmante.
Bueno, si eso lo vamos viendo por distintas zonas donde los suelos ya son carentes de algunos de estos nutrientes, en el caso de la provincia de Entre Ríos del fósforo, si no le devolvemos lo mismo que le sacamos y un poco más para pensar en el futuro, bueno,
sabemos cuál es el final.
¿Cuál es el final? Es un final anunciado.
Sí, otra de las cosas que quedó perfectamente clara es el hecho de que no se había trabajado como región cuando destacaba la forma en que Brasil tenía
exactamente, porque todo esto
de importar el fósforo.
Esto, claro, esta importación de minerales que en la Argentina no los tenemos, ¿no? Uh-huh. Es un nutriente que aquí no tenemos y hay que importarlo sí o sí.
Buen día, amigos. Un saludo a mi hermana Ofelia y a mi cuñado Hugo. Bueno, aprovechan. Se mandan saludos. Hugo Schwind, los estamos escuchando todos los días desde Aldea Brasilera. Un abrazo, dice Graciela Tomás, y Aldea Brasilera. Hay un restaurante tan famoso allí que vamos a tener que ir a visitar el día de esto con Campo en Acción. Y en una de esas los podemos llevar a los chicos cuando vengan desde Buenos Aires a Ferlapo para que degusten. Y a la cámara, es un restaurante.
La asociación.
Esa sociedad de espuria. ¡Hola! Soy Oscar Barreto. Dijo, la partera me trajo al mundo y se llamaba Doña Raimunda de Sánchez. Soy modelo 60 y vivo en Sauce, Monturul.
Es como vos, 60, ¿no?
No, perdón. Se te habrá escapado. Soy 77.
No te trajo a vos, Doña Ramona.
Yo vine con el Mundial de 78. A mí me trajo Luque. Bueno.
Con un bracito no te agarró.
María Rosa Chiro. Un beso grande. Buen día. Muchas gracias.
Te cogoteó. Con el brazo sano.
Basta de decir pavadas.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Me voy a ir a La Pampa. Si bien su fundación se registra el 20 de septiembre de 1908, está próxima a cumplir 109 años, dentro de unos días nomás, la localidad pampeana de Eduardo Castex, que tiene varios puntos a su favor como para destacar. ¿Vos sabías que el mayor parque jurásico o de dinosaurios de Sudamérica está allí en Eduardo Castex?
No, me estoy enterando.
Y que es la capital provincial del trigo. Estamos hablando de La Pampa, por supuesto. ¿Pero por qué lo recuerdo hoy? Porque su nombre definitivo lo recibe el 31 de agosto de 1928. Marcelo Torcuato de Alvear, que era el presidente de la nación, decreta que precisamente el nombre, a partir de ese momento, se la conocía como Colonia Castex, sea el de Eduardo Castex. Y siendo por el Castex, voy a recordar, y seguramente muchos amigos que nos están oyendo en La Pampa la recordarán, a una mujer a la que se quiso mucho, se sigue queriendo mucho, y que fue una de las cantantes más representativas. Lamentablemente, falleció muy, muy joven, Lali Robledo. Y claro, para nosotros es una presentación que hacemos, pero en La Pampa hablar de Lali Robledo es inmediatamente recordar las raíces a través de su voz.
Después del sol, la sol.
Lali Robredo haciendo El Viento Va, una mujer nacida en Castex precisamente, así es que hoy recordamos a esta localidad pampeana.
Y recordábamos a todos los amigos de Castex que venían habitualmente a la fiesta de María Grande, la exposición rural y su fiesta del Museo de la Maquinaria Antigua, ¿no?
Sí. ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de comunicarle al país que pueden volver a disfrutar de esa maquinaria que ya no se encuentra en ninguna parte, pero que aquí, además de poder verla, uno la oye y la ve trabajar porque
necesita
funciona?
¿Necesita algún teléfono para llamar?
5 de la mañana, 40 minutos, nueva pausa, no se vayan, ya volvemos.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes por Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta boca.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
A María Rosa Chiro le digo que en un ratito le estoy enviando la canción que le gustó tanto recién cuando recordábamos a Castex, y nosotros, por supuesto, recordando una exposición aquí en la provincia de Entre Ríos que ojalá podamos tener la posibilidad de compartirla con el resto del país. Ya les vamos a contar de qué se trata. Continuamos ahora.
Bueno, seguimos con más información y hablábamos hace un ratito nada más de, bueno, uno de los temas que ha sido recurrente en este último tiempo, yo diría desde el año pasado, las condiciones climáticas es como que se han puesto más extremas en varios puntos de la Argentina, entre zonas con sequías, excesos de agua en otras, creciente de los ríos, eso lo hemos sufrido en el litoral argentino, pero lo que más ha persistido es tal vez zonas inundadas en la Pampa Húmeda. Y hablando de la Pampa Húmeda, estamos hablando de sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba, buena parte de provincia de Buenos Aires y el norte de la Pampa. La Pampa también sufrió los incendios forestales en la zona sur, pero en este último tiempo y desde marzo, abril, la mayor incidencia en lo que respecta a campos inundados es en la zona norte. Estuvimos charlando hace unos días con el titular de la Sociedad Rural de General Pico, que nos dio su visión de esta problemática, y ahora vamos a escuchar a Ricardo Moralejo, que es el ministro de Producción de La Pampa, que, bueno, nos cuenta un poco qué es lo que se está haciendo, cómo es la perspectiva de las actividades productivas con esta situación climática.
Bueno, el problema de las inundaciones en la provincia de La Pampa comienza a partir del mes de marzo, específicamente del 26 de marzo al 15 de abril, donde en ese periodo llueven unos 650 milímetros en la región del noreste y centro-oeste de la provincia de La Pampa. Eso provocó realmente inundaciones importantes, afectando tanto superficies productivas, caminos vecinales, rutas provinciales y nacionales. Hoy podemos estar diciendo que todavía el problema es importante, muy serio, hay productores muy comprometidos, tenemos alrededor de unas 450.000 hectáreas inundadas, es decir, con agua en superficie, y alrededor de unas 700.000 hectáreas anegadas.
¿Qué tipo de producciones en esa zona, ministro?
Y en esta es la zona más agrícola de la provincia, fundamentalmente producción de soja, maíz y trigo, ¿no?
¿Son muchos los pueblos y pobladores, digamos, que están también afectados?
Sí, todas los cascos urbanos se han podido preservar, no hemos tenido problemas de inundaciones urbanas, pero sí lo que es caminos vecinales han sido comprometidos y algunos todavía lo están. Si bien está trabajando todo el equipo, digamos, mecánico de los municipios, como así de vialidad provincial, para poder resolver la entrada y salida a las distintas explotaciones, ¿no?
Ministro, en estos últimos tiempos se habla mucho de la cuestión del cambio climático, ¿no? Que se ha dado, en distintos lugares del país, hay más de casi 20 provincias que están en emergencia agropecuaria. ¿Cuáles son los factores que más han influido en la región? Porque, bueno, puede ser también la cuestión del clima, y en algunos casos productores o entidades reclaman obras de infraestructura pendientes.
Sí, yo creo que esto es una catástrofe hídrica, porque llover en 20 días 650 milímetros es lo que llueve en todo un año, es decir, que por encima de las obras que se pueden hacer, esta cantidad de agua produce estos desastres, ¿no? Se está trabajando para llegar a canalizar el agua fundamentalmente en lo que es la cuenca del río Quinto, por lo cual hemos pasado por cuatro etapas bien definidas: una que fue al momento de caer estas precipitaciones, de preservar los cascos urbanos; segundo fue la movilidad dentro de la provincia de estas corrientes de agua hacia las zonas más bajas y comprometiendo a veces áreas en las cuales no había llovido tanto; también está habiendo una movilidad de agua interprovincial, a nosotros nos está viniendo agua desde Córdoba, pero bueno, que ya va siguiendo su camino hacia provincia de Buenos Aires. Y también tenemos una movilidad de agua subterránea, es decir, con elevación de las natas, lo que hace que no haya piso. Si bien no hay agua en superficie, no se pueden trabajar estos campos. Así que lo que hace que la situación sea comprometida, incluso para la próxima cosecha gruesa, no recién.
¿Se ha dimensionado el daño económico, el perjuicio económico?
Digamos que el daño y el perjuicio económico lo vamos a estar definiendo en función de productiva, digamos, del punto de vista productivo, en las hectáreas que se van a dejar de sembrar. También tenemos que sumarles a estos daños todos los costos que ha tenido la reparación de todos los caminos y rutas provinciales, como si también la falta de rendimiento y pérdida en la recolección de la cosecha gruesa pasada. Se estima un cálculo que debe estar superior a los 1.500 millones de pesos.
Ministro, lo último que le consulto, ¿cómo se hace desde el Estado para asistir a los productores? Tanto del Estado provincial y bueno, los recursos que pueda gestionarse desde Nación.
Esto estamos trabajando junto con el Banco de la Pampa, asistiendo con líneas de emergencia subsidiadas por el Estado provincial, a los efectos que no se rompan las cadenas productivas, como así tampoco la actividad económica de las diferentes localidades. Tenemos líneas de crédito para lo que es recuperación de suelos, como así también líneas de crédito están dentro de lo que es el programa ganadero, con asistencia de Nación también en este caso, y un programa de refinanciación de deuda de los productores a través del Banco de la Pampa.
Ministro Ricardo Moralejo, ministro de Producción de la Pampa, ha sido muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Salud.
Datos del tiempo en Santa Rosa, en La Pampa 5 grados 6, la temperatura, sensación térmica 1 grado 4,86, el porcentaje de la humedad, viento del norte a 24 kilómetros por hora, la máxima prevista para hoy 19 grados, cielo algo nublado durante toda la jornada, vientos regulares del noreste. Mañana viernes algo nublado, 9 grados la mínima, 23 grados la máxima, el sábado nubosidad en aumento, 12 grados la mínima, 21 grados la máxima en Santa Rosa, La Pampa.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bajas generalizadas fueron las que se dieron en la jornada de ayer en el mercado de Chicago. En el caso de la soja, se dieron producto de ventas técnicas, y en el caso de los cereales, producto de algunas tomas de ganancias que fueron presionadas por las caídas en el precio del petróleo. Mientras tanto, la plaza local se trabajó con ofertas de compras estables y levemente inferiores, como fue para el caso de la soja, dando lugar a una rueda con discretos volúmenes negociados, pues en el caso de la soja, en su condición contractual, ayer se pagaban valores de 4.100 pesos la tonelada, $248 era el valor que se alcanzaba para la oleaginosa en la entrega del mes de mayo. Mientras tanto, el maíz, con entrega contractual, ayer trabajó valores de 2.300 pesos la tonelada, $133 se pagaba por la mercadería puesta en el mes de octubre. En el caso del trigo, con entrega contractual, alcanzó valores de 2.600 pesos la tonelada, $153 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol sigue sin mover el amperímetro, $300 el disponible, $270 la mercadería entregada en el mes de diciembre, y en cuanto al sorgo en su mercadería con entrega en el mes de septiembre, se paga 2.000 pesos la tonelada y $110 la mercadería de la nueva cosecha.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra, gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Como
como suele ser habitual los días jueves y tal cual se preveía en el día de ayer, en el día de hoy no hay arribos al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers, o por lo menos hasta el momento. Mientras que en la jornada de ayer se trabajó con un ingreso pobre, que fue de 3.654 animales, y una plaza firme y sostenida, como una extensión de la rueda previa, con precios que fueron destacados para los remilones de novillos y los de vacas, puntualmente. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se lograron en la jornada de ayer. Los novillos mestizos de 431 a 460 kilos arrancaban trabajando con un valor mínimo de 31 pesos con 20 para lograr un máximo de 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos trabajaban en 31 pesos como mínimo, 37.50 como máximo. Las vaquillonas también con 351 a 390 kilos oscilaron de 28 a 35 pesos. En el renglón de los terneros se arrancó en 32 pesos como mínimo para lograr un máximo de 38 pesos el kilo vivo en pie. Las vacas buenas trabajaron de 20 a 34.50, mientras que los toros, que comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 21.80, lograron un máximo de 28. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy no hay arribos hasta el momento al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Me acuerdo de la letra de esa canción precisamente cuando hablo de ella, pero déjame que rescate una que compuso junto a Chico Novarro ya por 1976, cuando nuestro país empezó a escribir páginas tan oscuras. Hablo de la dictadura militar. Escuchar lo que decía parte del tango Convencernos, y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez y ser al menos una vez nosotros, bien nosotros, tan nosotros como debe ser. Hoy recordamos a Eladia Blázquez, que nos dejaba un 31 de agosto de 2005 y escribió tanto y con tanta calidad y tan lindo, hasta un valsecito peruano. Los Nocheros haciendo Si te has quedado sola, que incluso los Visconti popularizaron. Es de Nadia Blasquez también.
Hermoso tema, la verdad que un gustito que nos diste a todos.
Bueno, pues vamos.
Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. Si Dios quiere volvemos mañana a las 5, quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias.